egunero kalegorian tertulian.
Ocho y 34 minutos de la mañana, es hora ya de la tertulia y ya os decíamos que hoy están con nosotros para hablar de diversos temas de actualidad a través de la línea telefónica Iker Casanova, al cual saludamos. Egunon, Iker.
Caixo, egunon.
Y también está con nosotros como todos los martes José Luis Uriz. Caixo, buenos días, José Luis.
Egunon, buenos días.
Bueno, tenemos bastantes temas hoy que tratar, a ver si nos da tiempo para todo eso. Sí, antes de nada, si os parece, echamos un vistazo, José Luis, empiezo contigo, al calendario. 8 de julio, se vuelve a recordar hoy en Iruña, en el marco de los Sanfermines, a Germán Rodríguez, y creo que tú además, cuando sucedió todo aquello en el 78 en Iruña, estabas en la Plaza de Toros, ¿verdad?
Sí, efectivamente, me pilló, yo estaba en aquel tiempo con la Peña San Juan, Y viví directamente aquellos lamentables hechos, no solamente en la plaza, sino luego fuera de la plaza, ¿no? Y viví, de una manera muy directa con un muy amigo mío que se llama Josu Sueskun, y fue terrible, absolutamente terrible. Bueno, yo también hoy quiero dedicar mi recuerdo y esperar que estas cosas no ocurran jamás, ¿no? Y que... Bueno, que jamás lo olvidemos, que tampoco, a veces la memoria histórica la perdemos con demasiada facilidad, ¿no? Y yo creo que estas cosas no hay que olvidarlas nunca, ¿no?
Iker, este año la plataforma Germán Gogoan tiene, bueno, de alguna manera la esperanza puesta en esa querella argentina contra el franquismo.
Sí, bueno, la cuestión de la querella del franquismo está resultando de alguna forma bastante alentadora, ¿no?, en este terreno, porque es cierto que, aunque son muy limitadas, digamos, las perspectivas de que esta querella pues siga los cauces naturales desde una denuncia por vía jurídica y termine pues en juicios y condenas, pero sí es cierto que está poniendo los hechos encima de la mesa y está, bueno, abordando desde una metodología judicial rigurosa y demás, pues la aclaración de determinados episodios de la historia de este país que algunos que les concernía más de cerca, pues nunca han querido aclarar, ¿no? Y en ese sentido, pues ese sentido de reparación moral, de conocimiento, de información y de resarcir, aunque sea en ese capítulo moral a las víctimas, pues la querella está cumpliendo una función que evidentemente no están cumpliendo las propias instituciones judiciales y políticas del país, ¿no? Porque todavía nos seguimos enfrentando y hace unos días estuvimos hablando, por ejemplo, de la negativa del gobierno central a reconocer como víctimas a una serie de personas que habían sido víctimas de abusos policiales o de bandas parapoliciales. Nos encontramos todavía con que por parte del Estado pues no hay una voluntad de reconocer que aquí ha habido un conflicto, que aquí ha habido víctimas de diferente naturaleza y que solo se puede, digamos, hacer un balance y una lectura de nuestro pasado afrontando la realidad en su integridad y teniendo en cuenta pues esa pluralidad de víctimas y esa multiplicidad de violencias, ¿no? Luego puede venir el análisis que cada cual haga, pero el punto de partida ineludible tiene que ser el reconocimiento de lo que ha pasado y de la pluralidad de sufrimientos, ¿no? Y en ese sentido hay, digamos, por un lado, en Euskal Herria una sensación o una visión mayoritaria que apuesta por integrar en la memoria y en el relato compartido todo lo que ha acontecido y reconocer a todas las personas que han sido víctimas del conflicto, y por otro lado seguimos encontrándonos por parte del Estado con una visión parcial, con negar que incluso haya existido conflicto y por tanto con negar que haya habido más víctimas que las que ellos reconocen como tales, ¿no? Yo creo que ese va a ser una de las batallas, ¿no?, que se abren en esta nueva época que se ha abierto en Euskal Herria y que, bueno, pues evidentemente está claro la lógica, la razón y el sentido común y el sentido político de qué parte está y de qué parte no está, pero bueno, aquí a veces hay que seguir peleando por lo evidente y seguir poniendo sobre la mesa todas estas realidades que algunos quieren hacer olvidar, ¿no?
Bueno, solamente una aclaración. Sí. Yo estoy en Ceacua, yo soy una víctima de las torturas de Billy el Niño, y no solamente el Estado está fallando. Aquí en Navarra hemos intentado tener poder ir al Parlamento para explicar el trabajo que estamos realizando con el tema de la querella argentina, y ha habido muy buena recepción por parte de Izquierda Esquerra y por parte de Bildu, pero tanto UPN como PSN, de una manera para mí inconcebible, Geroa Bai, pues no han tenido recepción a esta cuestión, ¿no? Yo hablé con uno de los responsables de Geroa Bai y me dijo que no tocaba, Y digo, pues no sé cuándo va a tocar, ¿no? O sea, siempre, después de todo el tiempo que ha pasado, ¿no? O sea, que yo creo que también ahí no solamente el Estado es el responsable, hay responsabilidades compartidas, ¿no?
Bueno, parece que lo que no toca tampoco es la libertad de Arnaldo Otegi. Lo digo porque ayer supimos que el Tribunal Constitucional Español ha decidido aplazar ese pleno en el que se iba a discutir el recurso presentado por Otegi y los demás presos del caso Bateragune para esperar a que se solventen los trámites, ya sabéis, de ese nuevo juez, de ese nuevo magistrado que se incorpora al Tribunal Constitucional. José Luis, empiezo contigo en este tema. Antonio Narváez, que se une al Constitucional y que parece cojea por la pata derecha, vamos a decir, parece estar más claro que Otegi y los demás del caso Bateragune van a estar hasta el último segundo en prisión.
A mí me parece lamentable, y lo digo además como afiliado socialista. O sea, yo llevo mucho tiempo, bueno, desde el principio, planteando que esto era absurdo, que precisamente la gente que impulsó una propuesta como Bateragune, que nos ha llevado hasta la situación actual de, bueno, pues casi estamos ya en las puertas de la resolución del conflicto y de la paz definitiva, pues en vez de reconocérselo, y no sé si darle un homenaje, pero algo parecido, pues vamos y lo metemos en la cárcel, ¿no? Esto es una verdadera locura, ¿no? Y yo creo que porque hemos utilizado o se ha utilizado por parte de alguna gente, especialmente ahora el Partido Popular, pues este tema como un instrumento para de vez en cuando sacarlo, asustar un poquito y cubrir sus deficiencias en otros temas, ¿no? Como el tema de la crisis, ¿no? Y yo creo que esa es la cuestión. Y como realmente todavía en este país no existe, ojalá algún día pueda ocurrir, lo de Montesquieu, ¿no? La teoría de Montesquieu de separación de poderes, pues el poder judicial está muy condicionado por el poder político, ¿no? Y yo creo que están paralizando esto porque efectivamente al poder político le interesa, en este caso al Partido Popular y su gobierno, poder sacar de vez en cuando la bicha, ¿no? Como un poco para asustar. Y yo creo que hay una cosa que a mí me parece evidente, es que el resto del Estado, la población de este país, ya no le afecta estos temas. O sea, yo creo que lo tienen interiorizado, que esto ya está acabado, que faltan los remates finales, que están deseando de que esto ocurra y no les afecta esta cuestión. O sea, yo creo que a mí me parece que incluso electoralmente ni les beneficia ni les perjudica, simplemente la gente ya pasa de estos temas, está a la crisis y a resolver los problemas de la crisis, ¿no? Pero bueno, ellos se empeñan en eso y yo de luego lo lamento.
¿Y qué sobre esta noticia que recibíamos ayer del Tribunal Constitucional?
Sí, muy brevemente, ¿no? Porque es un tema que se ha comentado en muchas ocasiones y creo que, bueno, pues como decía José Luis, es tan obvio, tan evidente el fondo de la cuestión que casi ya no merece la pena ni repetirlo, ¿no? Lo que sí es cierto es que, bueno, se puede mencionar un par de cuestiones o de reflexiones surgidas al hilo de este tema, ¿no? Y en primer lugar es lo curioso que resulta que en el Estado español, bueno, pues se puedan predecir las sentencias de los tribunales, de los máximos tribunales, en función de quién ha designado a los miembros de esos tribunales, ¿no? Porque, bueno, ya vemos las cuentas que se están haciendo y de estos son conservadores, estos son progresistas, entre comillas, ahora va a entrar otro conservador, por tanto, el resultado va a ser 7-5 o algo así más o menos, ¿no? Que esto pasa en un tribunal como el Tribunal Constitucional y en cierta medida también en el Supremo. Y en otro ámbito, en la Audiencia Nacional, porque según qué juez toque y por dónde coge el juez, pues también se puede predecir lo que va a pasar, pues lo que determina es que el Estado español es un Estado en el cual, bueno, pues la justicia está absolutamente politizada y, por tanto, la democracia con mayúsculas es una realidad que todavía está muy lejos de estar presente, ¿no? Y en segundo lugar, pues también creo que planteaba José Luis la cuestión, es decir, estas personas están encarceladas. No sé yo si a pesar de que condujeron o lideraron o co-lideraron un proceso que terminó en el fin definitivo de la violencia, digo, no sé si a pesar de eso o precisamente por eso, ¿no? Porque da la impresión, y algo más que la impresión, si analizamos los datos, pues para el Estado español en los últimos tiempos, no solo en el caso de Bateragune, sino en diferentes operaciones posteriores, pues parece ser que se han convertido en objetivos preferentes aquellas personas que hacen a personas y colectivos que hacen una apuesta más decidida a favor de este nuevo escenario que se ha abierto en Euskal Herria, ¿no? Yo creo que precisamente eso lo que denota es el miedo del Estado al nuevo escenario y a los debates que se están abriendo y se van a seguir abriendo paso en el futuro, ¿no? Que no son los debates sobre cuestiones relacionadas con la violencia y el pasado, sino que son cuestiones relacionadas con el derecho a decidir y el futuro, ¿no? Y precisamente, pues, para tratar de cortocircuitar todo este tipo de debates, viene una serie de operaciones represivas en los últimos tiempos, y una de ellas, pues, quizás que inició esta línea, fue la que trató de echar atrás la reflexión que se estaba abriendo desde Bateragune y desde esa línea de pensamiento, ¿no? Por tanto, yo ahí situaría como un castigo a las personas que han hecho una apuesta por por este nuevo escenario.
Bueno, hablando de tribunales españoles, a ver cuándo, pero próximamente podremos recibir también la sentencia de ese macrojuicio contra Tasuna, contra Serrico Tabernas. Llegó ya el de los jóvenes independentistas, así que dentro de poco también tendremos también otra sentencia. Ya veremos en qué línea llega esa sentencia. Buena noticia sería que vaya en la misma línea de los jóvenes independentistas, que sea absolutoria. De todas maneras, hablando del conflicto y muy en el presente, Iker, ¿tú cómo entiendes lo que dijo Erkoreka el fin de semana? Porque dijo Erkoreka que los presos vascos están incumpliendo sus compromisos. Ha sido unas declaraciones que han llamado mucho la atención, ha suscitado las críticas de la izquierda abertzale. ¿A ti te sorprendió que Erkoreka, bueno, pues apuntase a lo que apuntó el fin de semana?
Pues sí, evidentemente me sorprendió, en primer lugar porque no tiene ni pies ni cabeza, porque es falso lo que dijo, ¿no? Pero claro, me hubiera sorprendido si hubieran sido unas declaraciones aisladas de Erkoreka, se pueden haber entendido como un error, una metedura de pata personal, ¿no? Pero poniéndolas en relación con las declaraciones posteriores de Ortúzar, yo creo que se puede descartar la teoría de la casualidad o la metedura de pata individual, ¿no? Yo creo que esto es una estrategia que ha puesto en marcha el PNV en estos momentos de forma consciente y premeditada, ¿no? Y es una estrategia de ataque a la izquierda abertzale, y es un ataque además en un terreno especialmente delicado, por lo que habría que plantear que esto es una cuestión de una enorme irresponsabilidad por parte del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Yo creo que ha habido varios factores que les han llevado a plantear esta ofensiva, porque claro, luego parece que hay un cruce de reproches y no se sabe muy bien por qué han empezado las cosas y quién dijo qué primero, ¿no? Yo creo que aquí hay una secuencia de acontecimientos muy clara que nos lleva a pensar que efectivamente hay una decisión premeditada y consciente del Partido Nacionalista Vasco de utilizar el tema de los presos para atacar a la izquierda de Arzale. Y ahí están las declaraciones y ahí está la secuencia de acontecimientos. Y eso yo creo que responde al nerviosismo del Partido Nacionalista Vasco, que todavía no ha terminado de asimilar que en el nuevo mapa político vasco hay dos fuerzas hegemónicas que pueden disputarse la primacía electoral, y no termina de asimilar con cuestiones como, por ejemplo, la derrota en las últimas elecciones autonómicas, europeas, a manos de Euskal Herria Bildu en Egoalde, que consiguió Euskal Herria Bildu ser la primera fuerza política, y hay un nerviosismo permanente y una incapacidad de asimilar en términos democráticos que, bueno, hay un debate político que se tiene que dar y que las dos opciones pueden legítimamente aspirar a ser la primera fuerza del país. Eso no significa que tenga que haber un juego sucio como el que ha puesto en marcha el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y luego tenemos también una ofensiva centralista muy importante por parte del Gobierno de Madrid, en la cual se sigue recortando sistemáticamente competencias, en la cual un estatuto que ya hace muchos años que para la mayoría de la ciudadanía de este país estaba muerto y ya no suponía un marco adecuado para garantizar el autogobierno del país, pues todavía está siendo sistemáticamente recortado y mutilado día a día con nuevas medidas centralizadoras del Gobierno español. Claro, ante todo ello, el PNV pues no va a hacer absolutamente nada, no va a hacer nada y va a hacer solo algún tipo de declaración altisonante y demás, pero no va a poner en marcha ninguna dinámica de afirmación de los derechos nacionales de este país, ¿no? Pero como hará alguna declaración en contra del Gobierno central, y dentro de su obsesión enfermiza, digamos, por mantener una centralidad, aunque sea ficticia, pues tiene que complementarlas con un ataque a la izquierda abertzale para mantener esa supuesta equidistancia, ¿no? Y yo creo que esta escenificación de esta andanada contra la izquierda abertzale con el tema de los presos, pues responde básicamente a eso, a esa voluntad de, bueno, ya que vamos a alzar un poquitín la voz, aunque solo sea a nivel simbólico, contra Madrid, pues vamos a dar caña también a la izquierda chale para que no parezca que nos estamos escorando, ¿no? Yo creo que tiene que quedar absolutamente clara una cuestión en este país, y es que si no hay una unidad de acción entre la izquierda chale y el Partido Nacionalista Vasco en cuestiones como los presos o la defensa de los derechos nacionales de Euskal Herria, no es porque haya una competencia partidista entre ambos, sino porque el Partido Nacionalista Vasco no quiere porque piensa que ese tipo de unidad de acción le puede perjudicar electoralmente. Y a partir de ahí que vengan el resto de los análisis, pero no se puede poner en el mismo plano a las dos formaciones políticas. El Partido Nacionalista Vasco no tiene voluntad de trabajo conjunto y la izquierda abertzale en estos temas sí, esa es una diferencia fundamental.
Bueno, pues hablando de elecciones, Andoni Ortúzar también decía, hacía unas declaraciones, la izquierda abertzale ha cambiado votos por presos, eso decía Ortúzar, lo decía, bueno, el domingo, después de Erkoreka. Erkoreka fue el que, digamos, abrió la veda en este caso con esas declaraciones polémicas. Aquí hay todo un cruce de declaraciones y de críticas. José Luis, tu opinión al respecto.
Bueno, pues yo, primero, creo que la política se va situando a su nivel, ¿no? Incluso en Euskadi. Ha costado, pero ya se va situando. Aquí hay una derecha y una izquierda también en el mundo nacionalista. el PNV es la derecha y la izquierda Abertzale, como su nombre indica, es la izquierda. Yo creo que la izquierda Abertzale se equivoca concretamente con el análisis que ha hecho
Iker
antes, ¿no? O sea, que realmente no tiene que mirar al PNV. La izquierda tiene que mirar a la izquierda. Y los acuerdos tienen que ser entre las izquierdas transversales. Yo creo que luego hablaremos, creo, un poco de ello. Lo que está pasando en el PSOE, esta especie de revolución que puede suponer si ganara Pérez Tapias, yo ayer el discurso que hizo sobre el tema de Cataluña, que vale para Euskadi, me pareció absolutamente ejemplar, y creo que la izquierda Abertzale le recomiendo que estudie y que analice ese tipo de planteamientos que se hacen desde el socialismo español. Yo creo que realmente ese es el futuro. O sea, el problema de los presos, el problema de la situación de Euskadi, de Cataluña, de las tensiones centro-periferia, cómo las resolvemos, etcétera, no tiene que plantearse entre la derecha de nacionalista y la izquierda nacionalista. Tiene que plantearse entre las izquierdas. Ese es el futuro. Y yo creo que ahí está la clave. Y yo por lo menos recomendaría a la izquierda Abertzale que hiciera esa reflexión, que la interiorizara y que se diera cuenta que en el futuro tenemos que encontrarnos, tenemos que vernos y llevar planteamientos comunes también en estos temas. ¿Por qué? Porque además es eficaz. Porque claro, una parte de esa izquierda, la nuestra, la socialista, está en el Estado y por tanto puede ejercer presión y puede potenciar el cambio de políticas, concretamente en el aspecto penitenciario. Ahora bien, yo también le hago un llamamiento al otro lado, ¿eh? También creo que ETA tiene que mover fichas y de manera unilateral. Creo que el tema del desarme tiene que empezar a moverse desde ya si queremos que esto pueda resolverse. Y ya digo, con la ayuda de estas presiones, unos en un lado, otros en otro, pero siempre las izquierdas mirándose y colaborando, tiene futuro los dos problemas que ha mencionado, ¿no?
Iker, ¿algo que añadir?
Sí, o sea, muy muy brevemente, respecto a la política de alianzas, efectivamente la izquierda chale yo creo que tiene abierto el abanico a todas las fuerzas en las que se pueda coincidir en cosas más globales o más concretas, ¿no? Y en ese sentido no se descarta la posibilidad de trabajo en común con cualquier otra formación de izquierdas que ejerza como tal, ¿no? Una cosa es tener la etiqueta, pero ya sabe José Luis, y creo que él no estará muy a gusto con la situación, que en el caso, por ejemplo, de lo que es el socialismo español, sus derivadas en Euskal Herria, tanto en Nafarroa como en la comunidad autónoma vasca, pues desgraciadamente a día de hoy está bastante lejos de unas posiciones de izquierda combativa en las que se pueda confluir en una alianza global o parcial en cualquier tema, ¿no?
Que vamos a cambiar.
Ahora hablamos de eso, José Luis. Bueno, ahora os pregunto sobre eso.
Entonces, como se suele decir, en el camino nos encontraremos. Quiero decir que he subrayado la importancia de una alianza puntual o en determinadas cuestiones con el Partido Nacionalista Vasco, porque se supone que a nivel, por lo menos, de declaración de intenciones, el Partido Nacionalista Vasco se sitúa en un terreno en el cual, en la cuestión de los presos, está en contra de la dispersión, y en la cuestión nacional, como su propio nombre indica, pues debería hacer una apuesta por la defensa de la identidad nacional vasca, y en ese sentido ahí es donde hay una coincidencia más natural en esas cuestiones. En otras, como la reforma laboral o la lucha contra la crisis, los desahucios y demás, ahí no hay ningún prejuicio de coincidir con quien se coincida y de trabajar de forma conjunta con quien se coincida, no creo que haya ninguna duda. Pero lo que sí era muy preocupante, por ejemplo, de estas últimas declaraciones es que da la impresión de que del Partido Nacionalista Vasco está añadiendo, digamos, algún tipo de exigencia para reivindicar el final de la dispersión. Es decir, se estaría dando una especie de involución, porque aquí en este país está asumido que la dispersión, el final de la dispersión, no es un privilegio penitenciario, es un derecho de los presos a estar en el lugar más cercano a su origen, ¿no? Por tanto, el empezar ahora a decir que si tienen que pedir esto o hacer lo otro, pues me parece peligrosísimo, ¿no? Porque no es lo mismo, mencionabas ahora la cuestión del desarme, ahí sí que puede haber un debate político de si hay que hacerlo antes o hay que hacerlo después, en estas condiciones o en otras, pero la cuestión de la dispersión, yo creo que la mayoría de la sociedad vasca asume que no hay ningún debate, que la dispersión se tiene que acabar porque es un derecho de los presos estar cerca de sus domicilios y punto. Pidan cosas, no pidan cosas, respeten unos marcos o lo hagan por un camino o por otro. Y cuando el PNV empieza a introducir matices en esta cuestión, pues me parece peligrosísimo. Yo lo que creo es que quiere desviar la atención, porque si todas las miradas se centran en el Estado español, pues bueno, ellos piensan que bueno, pues aquí en este país se pueden generar dinámicas que les van a perjudicar en el terreno político. Cuando Urkullu dijo hace unos meses que el desarme de ETA se iba a vincular con la campaña electoral de las elecciones europeas, pues digamos, está un poco revelando cuál es su verdadero planteamiento de estas cuestiones, ¿no? Y es que lo unen todo una y otra vez al tema electoral. Y eso es realmente lo que nos impide avanzar, porque piensan a la corta, piensan en clave de siglas partidistas y no tienen otra cosa en la cabeza porque es su forma de concebir la política.
Bueno, para terminar, ahora sí un tema en el que seguro hay divergencias. Primarias del PSOE, tenemos tres caras. Tenemos a Pedro Sánchez, tenemos a Eduardo Madina y tenemos a José Antonio Pérez Tapias. ¿Qué esperáis de las primarias en el seno del PSOE? ¿Puede cambiar algo en un partido que ha sido, bueno, pues uno de los ejes del bipartidismo desde el 78?
Bueno, primero, igual no tenemos divergencias. Vamos a verlo. Porque si nos ponemos en...
Claro, ahí yo me he tirado a la piscina. Yo he dicho que hay divergencias, ahora lo veremos.
Bueno, yo creo que no sé si visteis el debate de ayer. Yo os recomiendo que lo veáis, y se lo recomiendo especialmente a la izquierda Berchade, para que siempre hay que mirar lo que pasa en la casa de al lado, ¿no? Yo creo que es interesante, porque siempre uno tiene claves que a lo mejor de otra manera no puede ver, ¿no? Bueno, yo creo que para mí estuvo clarísimo que el que ganó el debate fue Pérez Tapias, porque es el único que tiene ideas. O sea, yo no quiero para mi partido una persona guapa, anuncio de Profiden, que está manejado por los grupos de marketing y por los grandes poderes de este país, que les interesa un PSOE debilitado y un PSOE manejable. Yo quiero para mi partido un secretario general potente, que tenga ideas, desde la izquierda republicano, federalista, que dé soluciones a los problemas fundamentales, concretamente al tema de las tensiones centro-periferia. Ya digo, yo creo que esa intervención, esa parte de la intervención, que yo recomiendo que la escuchéis, ya lo avanzó en las dos declaraciones que hizo en las dos entrevistas en Deia y especialmente en Gara, creo que fue antes de ayer, ¿no? Ahí vienen claves sobre cómo se puede resolver este problema de una manera consensuada, ¿no? Que realmente él dice que está a favor del derecho a decidir, está a favor de hacer un referéndum en Cataluña con unas ciertas condiciones y está a favor de volver a revisar todo lo que tiene que ver con el marco constitucional para que estas cosas puedan hacerse de mutuo acuerdo, ¿no? Yo creo que ese es un primer paso que debemos explorar, y debemos explorar conjuntamente. Yo a la izquierda de Chávez le hago un llamamiento, ojalá gane Pérez Tapias, porque yo estoy convencido de que esa victoria favorecerá el entendimiento con Izquierda Berchale aquí también, porque yo creo que si gana Pérez Tapias tiene que cambiar las cosas en Navarra y en Euskadi, o sea, digo, en el PSI y en el PSN tienen que cambiar, porque tendrán que ir de acuerdo con los nuevos tiempos, ¿no? Y yo por ahí estoy luchando, dejándome la piel para que el día 13 eso sea posible, porque lo contrario, si gana Madina o Sánchez, eso significa la desaparición del PSOE, o sea, convertirse en el PASOK o en el PSI, y que se nos vayan en masa los cuadros y los votantes a Podemos, ¿no? Como que vean ahí la única alternativa de izquierda socialista, de la vía socialista de la izquierda, ¿no? Entonces, o gana Pérez Tapias o es el final.
Hombre, yo no tengo por costumbre pedir al resto de partidos que asuman mi ideario político, ¿no? Porque entonces dejarían de ser otros partidos y se convertirían en la izquierda Berchale, ¿no? Por eso yo creo que siempre hay que observar estas cuestiones desde el respeto, pero siempre se puede, digamos, proponer o desear de alguna forma que en el resto de los partidos, dentro de lo que es su propia cultura política y su propia ideología, pues salgan adelante las posiciones a partir de las cuales pues se puede compartir más cosas y puede trabajar más en común, ¿no? Y en ese sentido yo entiendo que el Partido Socialista Obrero Español pues va a seguir teniendo una serie de limitaciones, pero también puede explorar dentro de su ideario y su cultura política la posibilidad de trabajar las cosas de otra manera, de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y en ese sentido puedo coincidir con lo que se planteaba ahora de que hay un candidato que sí que, digamos, pues puede hacer una propuesta más orientada hacia la izquierda y que podría abrir un posible cauce de interlocución y hasta de colaboración, ¿no? Pero yo creo que la realidad, en ese sentido soy un poco más escéptico que mi interlocutor, la realidad es que ese candidato no creo que vaya a ganar, ¿no? Puede que incluso de una sorpresa...
Bueno, tampoco iba a ganar Borrell y ganó, o sea que...
Ya. No digo que no quiero que gane, digo que me parece muy complicado y visto cómo están pues, las encuestas, el tratamiento mediático y demás, me parece que sí es cierto que él propone una propuesta de regeneración desde la izquierda, pero precisamente por eso, bueno, pues está sufriendo el boicot comunicativo y probablemente eso no se refleja. Ojalá, ¿no? Yo ya te digo, ojalá, para ver qué posibilidades se pueden abrir ahí, ¿no? Pero me da la impresión de que va a ganar uno de los dos candidatos más mediáticos y que tienen en estos momentos pues, aparentemente mayor apoyo, según reflejan las encuestas, y creo que el ideario de ambos dos se resume muy bien en lo que es su postura sobre sobre la monarquía, ¿no? Es decir, ambos dicen que son republicanos, pero están a favor de la monarquía, ¿no? Yo creo que eso es lo mismo que van a hacer en el resto de las políticas. Van a decir que son de izquierdas, pero en la práctica van a hacer las políticas de derechas que se han venido haciendo hasta ahora desde el Partido Socialista. Es decir, yo creo que es más rubalcabismo, por decirlo de alguna manera, con dos rostros nuevos, pero sin ninguna propuesta de cambio de fondo, ¿no? Y es cierto que seguramente, pues si cualquiera de los dos nuevos dos aspirantes, si se convierte en nuevo secretario general, pues va a tener alguna campaña de marketing en el sentido de que supone una renovación profunda, pero en la práctica creo que suponen dos del continuismo. Y en ese sentido sí estoy de acuerdo con José Luis, que es una vía que, si bien a corto plazo pues quizás puede dar una sensación de renovación, pero a medio plazo está agotada y va a poner al Partido Socialista en una situación muy muy complicada, incluso pues bueno, con esos fantasmas, ¿no?, de Grecia o Italia, en los cuales incluso la desaparición era una amenaza o ha sido una amenaza, ¿no?
Bueno, pues confiemos en el olfato ancestral de la asistencia, sí, bueno, a la hora de votar secretamente.
Ojalá.
Bueno, todo eso lo sabremos a partir del domingo, ¿no? A partir, sí, del día 13. Bueno, pues ya veremos y lo comentaremos. Son las 9, tenemos que terminar, y aparte que esta es la última tertulia, así que los resultados de esas primarias, José Luis, en todo caso habrá que comentarlos a partir del curso que viene, ¿eh? A partir de septiembre. Así que, nada, a disfrutar del verano, Iker, José Luis, mi esker, y un saludo.
Bye,
vamos a seguir.
Abur.